Tenemos hoy tres sustituciones amorosas. La primera. En Roma, y durante el gobierno de Tiberio, en el año 19 después de Cristo, un noble llamado Decio Mundo perseguía con enorme pasión a una dama llamada Paulina, pero no conseguía seducirla. Dice la crónica que la mujer era un dechado de virtud y de castidad. Dios libre y desesperado, Decio desplegó un ardid que evidencia hasta qué punto los romanos participaban de los cultos importados en aquel siglo primero, aunque no es eso lo que interesa a esta charla. Parece que esta dama, Paulina, era adepta al culto egipcio de Isis, y cierto día los sacerdotes de Isis le hicieron saber que el dios Anubis, aquel de cabeza de chacal, recuerden ustedes que tiene cabeza de perro, Anubis, los sacerdotes de Isis le dijeron a Paulina que Anubis deseaba ardientemente tener una cita nocturna con ella en el templo. Y para afuera dijo, ¿qué dice? ¿Cómo le va, Paulina? Acá manda a decir el dios Anubis que anda con ganas de tener una cita en el templo con usted. Maravillada por aquella invitación, se trataba de un encuentro divino, la dama se presentó nomás, la hora señalada, ante Anubis. Lo que Paulina ignoraba era que Decio Mundo había sobornado a los sacerdotes por 5.000 denarios y que en verdad que apareció delante de ella era el propio Decio, disfrazado de Anubis, no dice acá cómo. Bueno, después de algunos visajes, de algunas palabras grandilocuentes, el falso Anubis finalmente se unió a la atemorizada Paulina. Poco más tarde el engaño fue descubierto, pero ni siquiera por Paulina, que se había quedado lo más contenta. Los sacerdotes arrepentidos hablaron, y el emperador Tiberio tuvo excusas para atacar un culto ajeno que traía montado entre ceja y ceja. Mandó desterrar a Decio, crucificar a los sacerdotes extranjeros, arrasar el templo y arrojar al Tíber la imagen de Isis. Así terminó aquel amor, aquella sustitución. Segunda historia. Esta sucedió en España, más precisamente en Aragón, a comienzos del siglo XIII. Pedro II, el católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre galante. En 1204 se casó con María de Montpellier, una muchacha que a pesar de su juventud ya se había casado dos veces. El motivo del enlace no fue el amor, sino el interés. María aportaba a Pedro los dominios de Montpellier que él quería. Dicen que una vez que se casaron, Pedro no le dio bolilla a María y que ni siquiera consumó el matrimonio. En cambio, se dedicó a cortejar a otras muchachas. Un día Pedro II fue a Montpellier y se enamoró de una dama. Sin mayores problemas, dio a conocer a todo el mundo que la deseaba. María, la mujer, enterada del asunto, sufría muchísimo. Fue entonces cuando se armó una intriga. Los cónsules y nobles de Montpellier, que estaban del lado de la reina María, se enteraron de ese enamoramiento del rey y llamaron a un hombre de confianza de Pedro para pedirle algo inaudito. Le prometieron que si lo saludaba, lo harían rico. Aquel caballero de confianza de Pedro respondió a los nobles de Montpellier que si lo pedido no era nada que manchase su reputación, haría lo que se le indicase. Los nobles le dijeron lo siguiente: vos sabéis que Nuestra Señora la Reina es una de las más castas y honestas mujeres que hay, y sabéis que el rey está loco por otra mujer. Os rogamos que hagáis lo posible para convencer al rey de que la mujer de la que se ha enamorado se encuentra dispuesta a satisfacer sus deseos. Le diréis que ella se encontrará con él a oscuras en un aposento de palacio. Nosotros haremos que en vez de esa dama, la que ya llega con el rey, sea la reina María. El caballero, que no le gustaba que Pedro tuviera lances amorosos fuera del matrimonio, bueno, porque eso podía roer la estabilidad de la corona, aceptó la propuesta de los hombres de Montpellier. Muy bien, era necesario que Pedro se uniera a María para conseguir un sucesor. Una semana antes de la ejecución del plan, los funcionarios de Montpellier mandaron que durante 7 días se celebraran misas y actos religiosos para que todo saliera bien y para que Pedro, en aquel único encuentro, dejara embarazada a la reina. Y llegó la noche convenida. El hombre de confianza de Pedro le dijo que la muchacha lo esperaba en determinada habitación y así allí fue el rey. ¿Entendés, amigo? Dijo, sí, esa mina que te gusta a vos te está esperando en la habitación 37. Bueno, y el rey fue a la 37 y se metió. Estaba a oscuras el aposento. Dicen las crónicas que el rey, sin saberlo, colgó con la reina. Detrás de la puerta, 24 abades y priores y un representante del obispo escuchaban para certificar el éxito de la unión. Y fue exitosa. Quizá por no haber tenido nunca a María en sus brazos, Pedro II no percibió en aquella oscuridad nada que pudiera desengañarlo. O quizá porque era un hombre para quien todos los gatos eran pardos. Unas horas más tarde, antes del amanecer, algunos funcionarios golpearon a propósito la puerta. El rey desenvainó su espada, temeroso de ser descubierto por alguien mientras engañaba a su esposa. Cuando el representante del obispo abrió la puerta, Pedro, con cierta luminosidad que entró, vio con quién se había acostado. Usted me dirá, bueno, ¿pero qué no dijo nada? Y bueno, eran épocas un poco toscas en ese respecto.
Y además, mucha oscuridad, poca palabra, ¿no?
Mucha oscuridad, poca palabra. Y una oscuridad verdadera, ¿no? Como esta oscuridad a la que estamos acostumbrados, en la que se ve todo. Apagás la luz y entra la luz de la cocina, la televisión, la vereda. En aquel tiempo, cuando estaba oscuro, estaba oscuro. Y un rey no tenía mucho tiempo ni ganas de andar diciendo, siempre lo que siempre pensé, que se entraba.
No le hacía falta.
Y tenía, me imagino yo, una forma de estimular su lujuria más relacionada con el tacto que con la vista. O sea, que estaba todo oscuro y se veía el tantero, aquí está.
Un turista, dice.
Acá está. Bueno, el caso es que el rey se dio cuenta que estaba con la reina y dijo, bueno, está bien, ya. Al cabo de un mes se supo que María Montpellier estaba embarazada. Nació un hijo que fue sucesor de Pedro II y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón, que es Jaime I el Conquistador y los restos sepultados. Fama usted habrá captado en aquella región. Última historia. Esta tuvo lugar en Francia, ya la hemos contado. A principios de febrero de 1745, las damas de Versalles se pusieron muy contentas. Se había anunciado que con motivo del matrimonio del Delfín, el hijo de Luis XV, con la infanta de España, se daría en el palacio un gran baile de máscaras. La verdad era que el rey en esa fiesta elegiría una nueva favorita. Hacía poco que había muerto Madame de Chateauroux y el puesto estaba vacante. Los mejor informados efectuaron pronósticos y se cruzaron apuestas, en tanto que las damas que creían tener alguna oportunidad se entregaban a los sirvientes para enterarse del disfraz del rey. Como no se sabía de qué iba a ir de casa, trataban de averiguarlo para no tener que andar perdiendo tiempo tratando de descubrirlo detrás de una máscara. Era un dato importante. Si uno sabía que el rey era por el que estaba disfrazado de oso Carolina, trataba de levantártelo a él, al oso Carolina. Por fin se supo, los sirvientes batieron que su majestad Luis XV se disfrazaría de árbol. Un disfraz un poco incómodo para andar de levante, pero bueno. La noche del 25 de febrero de 1745, toda la corte, con disfraces de arlequín, colombina, turco, chino, salvaje, pastor y mago, se empujaba por la gran galería de Versalles, al son de una música burlesca. De repente se abrió la puerta del aposento real y aparecieron 8 personajes disfrazados de árbol, por falta de uno. Las jóvenes que habían acudido a probar suerte se quedaron boquiabiertas, no sabía cuál de los, no sabían cuál de los ocho era el rey. Una tras otra empezaron a dar vueltas ahí en torno de aquella fronda. Al cabo de un instante, una de ellas, la señora de Fontel, creyó reconocer a Luis Ince. Se acercó al árbol correspondiente, se quitó la máscara y, según el cronista, empezó a perseguirlo y a acorralarlo. El árbol no era el rey, sino un hombre de su guardia que conocía bien a la señora de Fontel y se aprovechó de su error. Arrastró a la dama a un saloncito discreto y obtuvo de ella todas las ventajas que pudo desear. Realizado el hecho, la mujer volvió a la fiesta con las ropas en desorden, muy satisfecha del placer que quería haber recibido, creía haber recibido el Reinaldo. Su tristeza fue gigantesca cuando vio que todos señalaban al árbol correcto, que en ese momento estaba conversando con una muchacha disfrazada de Diana Cazadora y que iba a ser nada menos que Madame de Pompadour, la favorita elegida en aquel famoso baile. Sí, me gustó, ¿eh? Y el otro, el tipo de la guardia, que además es
bueno.
Por eso tiene una moraleja. Hay que tratar de elegir la rama correcta, el tronco correcto, la raíz correcta. Hay que hacer antes de quedarse con alguien que uno cree el rey, una amplia investigación votante. Bueno, estas son las tres sustituciones. ¿Cuál le gustó más?
Me gustó más la primera, la de Decio Mundo.
La del tipo disfrazado de Anubis.
Disfrazado de Anubis.
Sí, está bien. Yo no estoy seguro. Sí, a mí también.
Sí.
No, la última está bien también, ¿eh? No, la última. La del medio no.
Vale aprovecharse
de andar haciendo el amor con cualquiera, al oscuro, mientras están uno espiando. ¿Y espiando que si no se ve?
Claro. Están oyendo.
Espiando con el oído, claro. No lo ve ni el mismo que lo está haciendo. Uno va a ver lo que están ahí.
Claro.
Pero por el ruido, por ahí.
Por el ruido, claro.
Claro.
Y no
dice, a ver,
para mí que...
Me parece que ese es el rey.
Bueno. Pues le gustó la última a usted.
A mí me gustó la última.
¿Vale eso de aprovecharse del error de una dama? ¿Qué, qué piensa?
Yo creo que siempre nos aprovechamos del error de una dama. En eso consiste el amor. En el error de una dama. La verdad que todas las damas que me han beneficiado con su preferencia momentánea, que sí siempre,
se han creído que era uno de
ellos. Es porque... Bueno, también está en uno hacer honor al árbol que la dama también va a buscar.
Claro.
Y tratar de parecerse a ese árbol ideal, que no ha sido otra cosa.
Sí.
Bueno, hemos elegido una canción que usted tocó hace poco, junto con María Marta Pizzi.
Ah, qué linda.
El árbol que te olvidaste.
Qué linda.
Que seguramente era Luis XV, ¿no?
Mm.
Y lo escucharemos en la versión de nuestra querida amiga Suma Paz. Adelante.
El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si será o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle aquí, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo aquí, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Ha cantado Suma Paz, el árbol que tú olvidaste.